Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión del simposio. En esta mesa tenemos cinco ponentes, solo que no sé dónde está Martin Burr, pero aquí. Puede venir y sentarse aquí. Gracias. Y van a hablar a nosotros acerca desde el punto de vista de líderes de las comunidades de fe o grupos religiosos, principalmente. Siempre van a poder decir lo que quieran, pero quiero darles a ellos la bienvenida. Y el tiempo, como siempre, es nuestro enemigo. Van a tener 10 minutos cada uno. La esperanza es de tener unos minutos al fin para preguntas, pero vamos a ver si logramos esto o no. Pero está bien. Después de esto, tenemos el almuerzo. Entonces, si ustedes quieren quedarse y ponerles preguntas sin comer, está bien conmigo, pero no sé si esto sería bueno. Tal vez pueden seguir en el almuerzo a platicar. Solamente voy a presentarles sus nombres, al tanto que puedo hacerlo. Estoy seguro que tal vez voy a matar los nombres, pero yo pido disculpas al principio. Elías, Elías, él es el secretario general y director regional de Religiones para la Paz en Latinoamérica y el Caribe, y él va a corregir su nombre. Segundo, el señor Edson Rosa, que es el director de Asuntos Públicos y la Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista en Sudamérica. Tercero sería Martin Burr, que es el director ejecutivo de la Fundación Paraguaya. Ok, vamos a cambiar esto. Sí, perdón. El tercero que va a presentar es Miguel Enrique Núñez Durán, de la República Dominicana. Gracias por venir. Él es el presidente de la Asociación Dominicana de la Libertad Religiosa. Él va a ser el tercero. Cuarto será el señor Martin Burt, que es el director ejecutivo de la Fundación Paraguaya. Y al fin, Jader, ya me explicó. ¿Esto es en portugués o en español? Jared Freire de Macedo, de Brasil. Él es el vicepresidente de la Comisión de Ley y Libertad Religiosa de Sao Paulo. Vamos a seguir con sus presentaciones ahora. Y si pueden venir acá.
Sí, a ver, ayúdame. ¿El segundo? Sí. Ah, y con esto voy pasando. ¿Dónde lo tienes? ¿Cómo voy pasando?
Así.
Bueno, muy buenos días a todos y todas. Sinceramente, me uno al agradecimiento a la universidad. Creo que todos aquellos que estamos aquí por primera vez estamos extremadamente sorprendidos por la enorme cordialidad con la cual somos recibidos, que también de alguna manera demuestra la particularidad de los miembros de la Iglesia, que es la promotora de esta universidad, esa forma tan estrecha, tan cercana de vincularse con el prójimo, y por eso me uno a los múltiples agradecimientos que hemos venido escuchando desde ayer en este grupo. Tengo que empezar a correr, como nos está tocando a todos quienes estamos siendo invitados a exponer ayer y hoy. Y particularmente me voy a dedicar a un tema muy preciso, que como ustedes ven en el título, se refiere al avance de la participación de las comunidades de fe en el TRAC, en la vía 1.5, y en cambio su retroceso en el sistema interamericano. ¿A qué nos referimos rápidamente? Entiendo que quienes trabajan en diplomacia saben muy bien, mucho mejor que yo, a qué nos estamos refiriendo. El TRAC 1 es lo que normalmente en diplomacia se conoce como las discusiones oficiales con participación de líderes políticos y militares de alto nivel. El track 2 viene a ser los diálogos no oficiales, en donde generalmente se involucra la sociedad civil, las comunidades religiosas, y en donde la interacción es mucho más libre que entre los oficiales, entre los funcionarios de alto rango, y por lo tanto permite que surjan ideas que alimentan a su vez los procesos oficiales de negociación. Y existe también, de acuerdo a la opinión de varios expertos, y es una opinión que nosotros en Religiones por la Paz asumimos y sobre la cual nosotros trabajamos fuertemente, que es la del track 1.5, la vía 1.5, que son las situaciones en las que trabajan juntos actores oficiales y no oficiales. Es decir, es la participación de los grupos de fe en alianzas estratégicas con gobiernos, con organismos intergubernamentales y con los propósitos fundamentalmente de promover la paz y el desarrollo humano. Rápidamente voy a hacer una rápida reseña que está ocurriendo en diferentes regiones del mundo. Me he salteado hacer mención a lo que viene a ser esta vía 1.5 a nivel de Naciones Unidas, de organismos del sistema de Naciones Unidas, organismos internacionales, y porque como finalmente quiero llegar a la situación en la OEA, que es en donde nosotros hoy en día estamos concentrando nuestra mayor preocupación, me voy a remitir más que todo a ejemplos regionales que de alguna manera se equiparan con la situación en la OEA. El organismo regional internacional que más desarrollado tiene el diálogo con las comunidades de fe, como todos sabemos, es la Unión Europea, ¿no? Esto viene todavía de la época del presidente de Lourdes, cuando él estaba de presidente de la Unión Europea. Comenzó en los años en la década del 90 del siglo pasado, y con el Tratado de Lisboa, que es el tratado constitutivo de la Unión Europea, ha adquirido incluso este diálogo características de una obligación legal y por lo tanto está consagrado en el derecho constitucional. El artículo 17 del Tratado de Lisboa establece que la Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en los Estados miembros en virtud del derecho interno a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas, y lo que tiene en relación con el tema que estoy presentando a continuación, indica que reconociendo su identidad y su aportación específica, la Unión mantendrá un diálogo abierto, transparente y regular con dichas iglesias y organizaciones. Desde el año 2005 se vienen celebrando anualmente reuniones con líderes religiosos de lo que habitualmente se conocen las tres religiones monoteístas. Y es muy interesante porque en estas reuniones no solamente el presidente de la Comisión Europea participa, sino también participa el presidente del Consejo Europeo, es decir, el país que hace de presidente de turno de la Unión Europea, y también el presidente del Parlamento Europeo. Ya desde el 2010 estas reuniones se han hecho más extensivas, incluyen también la participación de líderes budistas, de líderes hindúes, de líderes de otras denominaciones cuya presencia histórica es más nueva, más reciente en el contexto europeo. La última, la de este año, fue celebrada el 30 de mayo de este año y el tema fue poniendo a los ciudadanos en el corazón del proyecto europeo en estos tiempos de cambio. El Consejo de Europa, que viene a ser un poco como la OEA para Europa, también viene desde el año 2008 celebrando estos intercambios sobre la dimensión religiosa del diálogo intercultural, y recientemente, el mes pasado, en Armenia, han tenido el encuentro de este año, que estuvo dedicado, como ven ustedes, a el tema de libertad, religión, en el mundo de hoy, desafíos y garantías. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a través de su Oficina para Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, que está en Varsovia, cuenta con un panel de 12 miembros, un panel asesor de expertos sobre libertad, religión y creencia, en donde también nuestro Consejo Europeo de Líderes Religiosos está presente. En el caso, por ejemplo, de la Unión Africana, Religiones por la Paz ha firmado ya un memorándum oficial de entendimiento con la Unión Africana, y a su vez, desde el año 2010, venimos teniendo un foro de diálogo interreligioso africano a manera oficial con la Comisión de la Unión Africana. Yéndonos a otra zona del mundo, el sudeste asiático y el Pacífico, vemos como desde el 2004 dos países, uno digamos de mayoría cristiana, Australia, un país de mayoría musulmana, como es Indonesia, los cuales luego se sumaron Filipinas y Nueva Zelanda, vienen promoviendo cada 2 años o generalmente también diálogos interreligiosos regionales en la región. El último fue el año pasado y tuvo que ver con el tema de fortaleciendo la colaboración, fortaleciendo comunidades colaborativas para promover la paz regional y la seguridad, la interconfesionalidad en acción que fue celebrada en esta localidad de Indonesia. Por nuestra parte, aquí en la región, nosotros tenemos un trabajo muy avanzado con la Secretaría General Iberoamericana, tenemos un convenio marco de cooperación, y ya este año, por tercer año consecutivo, recientemente la semana pasada, celebramos encuentros interreligiosos iberoamericanos como eventos previos a las cumbres iberoamericanas de jefas y jefes de Estado y de Gobierno. Es decir, al igual que otros sectores de la sociedad civil, como los empresarios, como la sociedad civil en su conjunto, lo que se llama los encuentros cívicos, tenemos un encuentro específico de líderes religiosos del espacio cultural iberoamericano que deliberamos acerca del tema o de nuestra visión particular sobre el tema que semanas después los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la comunidad iberoamericana habrán de discutir. La cumbre va a ser ahora el 18 y 19 de octubre y por lo tanto nuestra precumbre o nuestro encuentro fue ahora el pasado 1 y 2 de octubre en Ciudad de Panamá, y el tema, como ponemos ahí, se refiere justamente al tema que va a ser tratado también en la cumbre de mandatarios. Yendo al espacio de la integración latinoamericana, que es un espacio cada vez más relevante en la región, comenzamos a ver, digamos, una situación un poco más complicada para el futuro, digamos, de la participación de las comunidades de fe, en este marco de esta vía 1.5 a la cual me estoy refiriendo. El Plan de Acción de Caracas de 2012, aprobado en la cumbre de la CELAC de Caracas de finales del 2011, todavía con la presencia del presidente Chávez, establece impulsar la participación activa de la sociedad civil, especialmente las organizaciones y movimientos sociales, como partes fundamentales en el proceso de inclusión social en la integración regional. Y esto, por supuesto, para nosotros nos despierta gran curiosidad cómo los líderes religiosos podrían participar en estos espacios de integración, Es decir, me sería difícil imaginar en estos espacios que tendrían características parecidas, digamos, como al Foro Social Mundial, al Foro Social Latinoamericano, como líderes religiosos de alta jerarquía, señores cardenales, titulares de iglesias, nada más, ay Dios, todavía no he llegado a la OEA, estarían participando en igualdad de condiciones con activistas por la diversidad sexual, por las discapacidades, por las minorías afrodescendientes, etc. Acaba de ser la última cumbre de la CELAC, recientemente el año pasado en Santiago, y en la declaración de la cumbre se ratifica justamente este Plan de Acción de Caracas y no ha habido ninguna modificación acerca de él. Por ello es que nosotros, buscando quizás una vía alternativa de participación, hemos firmado recientemente un acuerdo de cooperación con el Parlamento Latinoamericano, que está llamado a ser aparentemente el Parlamento de la CELAC. El tema, todo esto, que me ha llevado, parece, toda la presentación y por eso pido unos pocos minutos más, me lleva al tema central acerca del cual estamos trabajando en estos momentos, que es el tema de la OEA. Nosotros hemos, desde el año 2007 hasta la fecha, tratado de hacer todos los esfuerzos posibles por convencer a la OEA de que los espacios que ellos tienen para la participación de la sociedad civil no responden a las características particulares de las comunidades de fe. Un poco algo parecido con lo que yo mencionaba, como lo que planea hacer la CELAC, es decir, foros de participación amplia de la sociedad civil, gente de variopinta, por llamarlo de alguna forma, y en donde nosotros no podemos imaginar la presencia de jerarquías de alto nivel en nuestras comunidades religiosas actuando en espacios horizontales de esas características. El espacio habitual de participación de la sociedad civil en el marco de la OEA es este bloque de actividades que se hacen en los días previos a cada Asamblea General y que verdaderamente hace muy difícil que líderes religiosos de alto nivel puedan participar. Por eso es que nosotros le hemos venido proponiendo a la OEA desde el 2007, en diversos marcos de conversación, un acuerdo de cooperación de la misma forma como el sector privado ya ha suscrito hace muchos años con la OEA, estableciendo, por tanto, un espacio separado de la sociedad civil para su participación en el sistema interamericano. Entendemos que este acuerdo de cooperación, este memorándum de entendimiento, debe incluir y necesariamente un diálogo permanente que incluya anualmente una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA con los principales líderes religiosos de la región y una reunión con el secretario general previo a cada asamblea general, y digo previo porque ya en el calendario mismo de los eventos que van alrededor de la asamblea general está tan cargado que debería ser previamente en Washington y ya no en el mismo lugar de la asamblea. Hemos seguido el curso de negociación que la OEA nos ha planteado, empezando con una reunión con el secretario general Insulza en el 2007, una reunión que curiosamente nunca los medios de prensa de la OEA publicaron, pero ahora que el secretario general Insulza ha estado de visita en Italia y también ha estado de visita en la Santa Sede, aprovechó para reunirse con el Papa, le ha dado publicidad a todas las reuniones que ha tenido con jefes de Estado, pero por ejemplo los medios de prensa de la OEA no han hecho mención a su encuentro, a su audiencia privada con el Santo Padre, lo cual hace ver un perfil, parece ya propio, del secretario general Insulza. Siguiendo nuevamente, cumpliendo con lo que la OEA nos ha pedido, nos ha dicho, nos venía pidiendo, nos dijeron, bueno, vamos a ir avanzando de a poco, este es un tema difícil aquí, en la OEA es una organización laica. Aceptamos, como hemos aceptado paso a paso seguir con el juego de ellos. En el año 2011 realizamos una mesa redonda de políticas con ellos, con la OEA, y finalmente decidimos, bueno, ya poner a la OEA en prueba, digamos, ya en una prueba definitiva, si vamos a lograr o no poder encontrar un espacio propio para nosotros. Y efectivamente, luego de la mesa redonda, les hicimos a ellos una propuesta formal de reunir un foro de comunidades religiosas de las Américas, y el secretario general y su jefe de gabinete oficialmente nos comunicaron a través del Departamento de Asuntos Internacionales que la propuesta quedaba rechazada porque les generaba profundo pavor, por decirlo menos, ¿no? Porque ellos estaban en una agenda en favor de la diversidad sexual, en favor de la salud sexual y reproductiva, e imaginaban que si nuestros líderes religiosos irían para Washington, sería para crear problemas, entonces lo mejor era que no hubiese nada con nosotros. Por eso, y con esto termino, hemos llegado a la conclusión que la única forma de abrir un camino oficial en la OEA es un proyecto de resolución para consideración del Consejo Permanente y de la próxima Asamblea General en Paraguay. Hemos ya comenzado el diálogo con algunos gobiernos, digamos, más cercanos a esta idea, y esperamos sumar también a otros gobiernos para que juntos presenten un proyecto de resolución conjunto en el Consejo Permanente de la OEA en favor de una solución de este tema. Bueno, muchas gracias a todos.
Estamos complacidos de participar en este simposio número 20 de Ley y Religión, y voy a hablar en portugués. Podría hablar en español y eso estaría bien. Y he hablado en español en los países, pero mi idioma es mejor y va a ser un poquito de descanso de español para todos ustedes. Para los que disfrutan el portugués por un minuto, me gustaría agradecer la oportunidad de estar juntos, especialmente a mi amigo, a todos mis amigos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, a Ne García, que está aquí, a una gran persona, y a su esposa, al doctor Gregory Clark, Elder Costa. El año pasado nos invitó a estar aquí, pero no pudimos estar aquí. Pero el doctor Durham me dio una invitación en persona y no pude negarme, así que tenía que venir. Es un placer estar con ustedes. Y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos con muchos de los eventos de la libertad religiosa, y el año pasado se organizó celebrando 120 años de la Asociación Nacional de la Libertad Religiosa en portugués. Y 120 años tuvimos la oportunidad de actuar en el campo de la libertad religiosa, y para prepararnos para esta actividad tuvimos la oportunidad de hablar a estos amigos y organizar el simposio y los eventos para las universidades. Tuvimos la oportunidad de hacer forums y simposios, un show de musical, un concierto, y el doctor Cranegary estaba con nosotros. Tuvimos un gran evento y tuvimos toda esta celebración para estos 120 años de libertad religiosa, defendiendo la libertad religiosa. Así que fue un gran evento. Aproximadamente 120 mil personas estaban celebrando en esta manzana. Todos los líderes religiosos y cívicos que estaban ahí presentes para celebrar con nosotros, y pudimos reconocer que defender la libertad religiosa, tratamos de trabajar juntos como asociación para hacerles saber a las personas la libertad religiosa. Pero esta forma del simposio, hemos escuchado muchas manifestaciones de derechos humanos, a religión, libertad de las religiones. Y me gustaría mostrar otro equilibrio de ese otro punto, y me gustaría dejar el punto jurídico a otro para que lo presente, y me gustaría analizar con ustedes algunos de los de las visiones hebreas de los de derechos humanos, y lo podemos encontrar en Génesis cuando leemos en el primer capítulo, y Dios dijo, hagamos a Dios en nuestro, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y la provisión que se presenta en eso también podemos introducir. Esas son las razones por las que deberíamos de respetar a las personas, así como también las bases de la libertad individual y también los derechos humanos básicos. En la Biblia dice que Dios creó al hombre en su imagen, y habla de una relación con Dios que crea para comunicar, y últimamente crea para tener comunión con Él. Como parte de la dignidad humana basada en este texto es que Dios es, y se le invita al ser humano a ser como Dios. Para entender al ser humano es necesario entender algunos de los atributos de Dios. Si Dios es el modelo, significa que sea lo que sea que se dice de Dios, debería de ser parte del ser humano. Uno de los atributos que se revela en la Biblia en cuanto a Dios es de que Dios es amor. Quien sea que no ame a Dios, no conoce a Dios, porque Dios es. En Primera de Juan 4:8, para los judíos, el corazón de la religión es Dios, y lo leemos en Deuteronomio 4:5, donde dice, escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Y el Señor le dijo esto a Israel por medio de Jeremías, y dijo, te he amado con un amor eterno y con infinito amor. Es maravilloso, y muestra esa declaración maravillosa del amor de Dios. En el Nuevo Testamento, Dios le presenta a no solamente como a que ama a Israel. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. No perezca, mas tenga vida eterna. Y es el más amor por Israel, sino que es el amor por todos. Cuando Dios llamó a Abraham, dijo que él iba a bendecirlo a él y a todas las familias de la tierra por medio de él y por todos sus descendientes. Cuando Dios estaba hablando a Abraham, él tenía en mente a todos los seres humanos, a todos nosotros. El ser humano no es el resultado de un accidente cósmico. La humanidad siempre ha sido estado en la mente de Dios aún antes de existir. Una de las declaraciones que vemos en este mundo está en Mateo 25:34. Ven, aquellos que son benditos de mi Padre, tomen su herencia en el reino que está preparado para ustedes desde la creación del mundo. En otras palabras, Dios pensó en la humanidad antes de la fundación del mundo. Cuando regresamos a la declaración de Juan, de que Dios es amor, podemos ver que Dios no solamente ama a Israel, sino que ama a toda la humanidad. Su esencia es el amor, y si Él es amor, la humanidad también debe ser amor. Dios es santo. La humanidad se le llama a ser santa. Dios es sagrado. La humanidad se le invita a ser sagrada. Pensemos en esto, en un aspecto más personal. Mostrándole a la persona que está sentada a la par suya, ahorita es una persona santa. Esta persona pertenece a Dios. Y hacemos tres preguntas. Cuando ustedes se sientan a la par de alguien en un avión o en un lugar, y esta persona se viste diferente de lo que usted escogería regularmente, o ellos están vestidos como su religión les aconsejaría. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cómo se sienten ustedes cuando están sentados a la par de alguien que se viste diferente de ustedes? ¿Qué piensa de esa persona? ¿Qué hace respecto a esa persona? Esas tres preguntas son fundamentales para la relación interreligiosa, y a veces nos preocupamos más de un lugar específico, un lugar real, como una capilla, como un lugar sagrado, más que una persona. Y la verdad no es así. Pablo dijo, no sabes que tu cuerpo es un templo que Dios te lo dio a ti. Ustedes no son ustedes, no son sus propias personas. Por eso Dios... ¿Por qué es entonces que la humanidad le importa a Dios? A todos se tiene que respetar. Es parte de la dignidad humana. Dios es amor, y este atributo significa la relación. Dios, al crearnos, Él quería una relación con su creación, con todas sus criaturas, la humanidad. Pero el amor y la relación no puede existir sin la libertad. Para Dios la libertad es importante, porque uno no puede amar sin libertad. No le puede decir a alguien, tiene que amarme. Ese sería el final del amor. El amor es una decisión que la persona hace, que toma. Y ninguna persona puede forzarse. Nadie puede forzar a alguien a amar. Y esto, para ellos, por esta razón, es el violar la dignidad humana. Dios creó y dio libertad para que el amor pudiera ser una realidad. No puede haber libertad sin amor y amor sin libertad. Y el amor está relacionado con la comunión. Todo está conectado con la dignidad humana. Dios le dio la libertad completa para que la humanidad se pudiera conectar a Él por medio del amor. Cuando Jesús estaba en Palestina, en una ocasión muchos de sus discípulos se dieron la vuelta y ya no lo siguieron. Él se volvió a los 12 y les dijo, ¿no quieren salir ustedes también? ¿No quieren irse? Ellos tenían la libertad de escoger. Si ellos no tenían la libertad, el derecho de escoger, hubieran sido como robots. En otra ocasión, Él iba a Jerusalén y envió mensajeros antes de Él para encontrar lugares para quedarse. Y llegaron a una comunidad samaritana, pero las personas no los recibieron. En Santiago y en Juan dice, y dijeron, ¿quieres que bajemos fuego para ellos? Y les dicen, no, ustedes no saben qué clase de espíritu son, porque el Hijo del Hombre no viene para destruir la vida de los hombres, sino para salvarlos. Y de ahí ellos fueron a otro lugar, encontraron otro lugar para quedarse. Él no vino a destruir, Él vino a dar vida, a dar el derecho de la libertad de escoger, de albedrío. Y no hablamos de la libertad religiosa, estamos hablando de hecho de algo más profundo que eso. Estamos hablando de la vida. La vida tiene que ver con la libertad. La vida tiene que ver con comunicación. La vida tiene que ver con relaciones. Si le preguntamos a una persona qué es un cadáver, él puede responder un cuerpo sin vida, una persona sin vida. Todo tiene que ver, tiene una relación. Un cadáver no tiene una relación, tiene un latido cardíaco, no tiene más vínculos, no más sinapsis en el cerebro, en las células cerebrales. En otras palabras, un cadáver no tiene circulación, no hay comunicación. Un cadáver es una persona que no se puede comunicar. El matar a una persona es ponerlo en una condición donde no se pueden comunicar. Sin libertad para que tengan relaciones, sin libertad para moverse, o sin libertad para pensar, o aún para hablar. Por esta razón, en uno de los discursos de Jesucristo, él dijo, han escuchado que se le dijo a las personas hace mucho tiempo, no mataréis, y cualquiera que mate estará sujeto al juicio, pero les digo que cualquier persona que esté enojado con un hermano o hermana estará sujeto al juicio. Y de ahí dice, y le dice, ustedes tontos, o raca, dice en una corte sin responder. Nadie enseñó de esta manera. Él dijo que cuando usted insulta a una persona o cuando está enojado con alguien, es igual que matarlo. Todas esas actitudes tienen una cosa en común. Ellos confinan a las personas, les previenen cuando los aislamos, cuando les quitamos su libertad, les prevenimos de comunicar, les impedimos comunicarse. Y también tomen de ellos el derecho para tener relaciones. Es como ponerlos en una caja. Pierden, violamos su libertad. Y en conclusión, Jesús dijo, por lo tanto, si ofrecen su regalo en el altar y recuerdan que su hermano o hermano tiene algo en contra o usted tiene algo en contra de su hermano, vaya y reconcíliese con ello. Y él vino a promover vida, a dar vida, y dijo, he venido para que ellos puedan tener vida y para que lo tengan en plenitud. Es por eso que el punto de vista judeocristiano es extremadamente importante. Tenemos que tener leyes, condiciones, regulaciones para proteger a las personas, a todas las personas, porque las personas tienen que tener la libertad de creer o no creer, la libertad de tomar sus propias decisiones y nunca forzarles a creer en algo que vaya a violar su conciencia. Nunca se les debe de poner en una situación en la que puedan tener completa libertad. No hay manera de dar libertad sin dignidad. La vida es libertad y relación, y deberíamos de promover libertad porque la vida es preciosa y la humanidad no tiene valor. Es invaluable. Gracias.
Primeramente, debo insistir en los agradecimientos. Le doy muchas gracias a la Universidad BYU por esta oportunidad inmerecida de estar frente a todos ustedes. Quiero señalar que me he visto tentado a romper el pasaporte, a ver si puedo quedarme por un tiempo más aquí, por el trato personalizado, tan cordial de cada uno de los que han organizado este evento. Realmente, de la única queja que puedo decir es que se me había informado anteriormente en República Dominicana que el tiempo iba a ser alrededor de 20 minutos, después que quizás podían ser 15, ahora son 10 y probablemente menos. Así que voy a tratar de saltar muchos de los aspectos que quería tratar. Mi intención realmente era dar un bosquejo general para aquellos que no estuvieron en la presentación, en la exposición del magistrado Guevara en el aula 303. Entonces, porque ahí se tocaron muchos de los aspectos del panorama del derecho eclesiástico en la República Dominicana. Voy a tratar de ir muy rápidamente con la finalidad de poder saber por dónde ve la Asociación Dominicana de Libertad Religiosa el estado actual del derecho eclesiástico en la República Dominicana y asimismo hacia dónde podemos dirigirnos. Para muchos de ustedes que quizás no conocen la realidad dominicana, pues definitivamente debo de darles algunas ideas. Voy a ir, como le dije, brincando. Hay un aspecto social que es necesario resaltar en el sentido de que de conformidad a una encuesta, a la encuesta Gallup del 2006, la República Dominicana tiene un porcentaje de 69% de católicos, 18% de evangélicos y otros protestantes, un 10% que no declaran una religión, y hay un 3% aproximadamente de lo que son los adventistas del séptimo día, la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, testigos de Jehová, judíos, musulmanes y otros. ¿Por qué señalo esto? Porque tenemos que tener más o menos el contexto de lo que es la actividad religiosa en República Dominicana y lo que puede ser el proceder de algunos grupos religiosos y hacia dónde se deben de dirigir en la meta de poder defender sus derechos ante el Estado. En este caso, señalamos rápidamente lo que puede ser la distribución de la Iglesia Católica. Creo que es algo tradicional en países latinoamericanos como el nuestro, en donde la tradición católica pues, es evidente a través de los años. En este caso, se reporta un 40% de practicantes y un porcentaje de un 29% de no practicantes. Y realmente esa es más o menos la gráfica. Y podemos ir inmediatamente a lo que puede ser el panorama de las fuentes principales del derecho eclesiástico en la República Dominicana. Están concentrados fundamentalmente en lo que es la Constitución de la República Dominicana, lo que son los tratados internacionales sobre derechos humanos, deberíamos decir, concordato con el Vaticano, y también algunas leyes adjetivas. Como ya dijimos, los que estuvieron presentes en la presentación del magistrado Guevara, pudieron darse cuenta. En la República Dominicana hubo un cambio importante a nivel del 2010, a nivel constitucional. La Constitución había sido modificada por unas 30, 38 veces anteriormente. Sin embargo, en esta sí hay un cambio fundamental. Ahora, tenemos que evaluar, ¿hubo un cambio fundamental en el aspecto de la libertad religiosa o realmente hubo un cambio en otros aspectos que pueden favorecer a la libertad religiosa? Lo que sucedió fue precisamente esto. Lo que sucedió es que el texto que consagra la libertad de conciencia y de cultos permaneció casi idéntico a constituciones anteriores. Perdimos una oportunidad. Estaba oyendo rápidamente el otro día a López Pescador. A López Pescador de México, sí, a López Pescador de México, que ellos habían tenido la oportunidad que nosotros no tuvimos en el 2010. Se pudo haber modificado ese texto para poder ampliar el ámbito de lo que es la libertad de religión. En este caso, el texto permaneció igual, al igual que otras constituciones anteriores. Sí tenemos que señalar que al principio de nuestra república, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las constituciones establecieron que la República Dominicana era un país confesional, o sea, un estado confesional, porque declaraba esto a favor de la Iglesia Católica. Esto fue desapareciendo con el tiempo, aparecen algunas que mantenían este texto, pero podemos decir que anteriormente a la Constitución del 2010, y así como señalamos un poquito más adelante con relación al concordato, este texto permanece casi igual. ¿Por qué a mí me preocupaba ese aspecto? Porque mientras no se puedan definir los ámbitos, pues se crean entonces fisuras que pueden ser aprovechadas en un futuro para que los conflictos no puedan ser debidamente interpretados por las Cortes. En este caso, existieron ya, como mencioné, otros textos, vamos a brincar eso por la falta de tiempo, Y sí podemos decir, vamos a echar hacia atrás, que aquí sí lo dice en la segunda parte, sí podemos decir que el cambio de la Constitución sí significó algo importante, como yo le decía. No fue importante de una forma directa para el texto legal de, del artículo 45 con relación a la libertad de conciencia y de culto, pero sí en cuanto a el control constitucional. Nosotros incluimos en esta Constitución garantías constitucionales, así como principios para la aplicación de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales. De hecho, se creó el Tribunal Constitucional. Nosotros no teníamos un Tribunal Constitucional separado de la Suprema Corte de Justicia. Actualmente, ese tribunal, que tiene aproximadamente un año y 10 meses, está presidido por el distinguido colega y compatriota, el doctor Milton Rey Guevara, que está aquí junto con nosotros, para los que no lo conocían y no habían estado, como dije, en la sesión anterior. Él es el primer presidente del el Tribunal Constitucional. Este Tribunal Constitucional, junto con otras disposiciones de control constitucional, pues definitivamente que influyen en lo que puede ser la defensa de otros derechos, porque el control constitucional es fundamental para la defensa de los derechos fundamentales, como habíamos dicho. En República Dominicana sí teníamos un control constitucional a través de lo que se llamaba el control concentrado, pero lo tenía la Suprema Corte de Justicia. En este caso, se podía acudir directamente a la Suprema Corte de Justicia para atacar las leyes, las disposiciones legales que podían violentar la Constitución. Este control concentrado pues tenía una aplicación erga omnes, a diferencia de lo que era el control difuso, que permanece en la Constitución actual, con la diferencia, bueno, me detengo un poquitico en el control difuso. El control de la constitucionalidad reposaba y reposa aún en los tribunales ordinarios. Eso quiere decir que cualquier tribunal en República Dominicana puede conocer un aspecto constitucional, pero vinculante exclusivamente para las partes, no con un, como había dicho, lo que resulta de una objeción constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, que tenía un carácter erga omnes. En el 2010, pues ya este control constitucional pasa al Tribunal Constitucional, el cual tiene la última palabra en materia constitucional. ¿Por qué digo que fortalece? Insisto, aun y cuando no tenemos en la actualidad decisiones que tengan que ver con la materia religiosa, en este caso el tema de este mismo simposio, ese equilibrio que debe de haber entre las interpretaciones de los derechos fundamentales, no tenemos decisiones en ese sentido. Por ende, vamos a esperar cómo va a ser el comportamiento. Voy a mencionar más adelante una jurisprudencia, pero que es del periodo anterior, como yo decía, del periodo donde el control constitucional reposaba en la Suprema Corte de Justicia, no en un tribunal constitucional, como lo tenemos en la actualidad, independiente a la Suprema Corte de Justicia, que evidentemente, como ya dijimos, cesó en esas funciones. Entre otras disposiciones, están en el mismo marco. ¡Uf! Imagínense, me faltan dos. Pero vamos a ir rápidamente, no importa. Ya sabemos que los tratados internacionales también aplican en República Dominicana. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y así tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, y también existen otras disposiciones. Porque yo había mencionado estos tratados, porque como el texto legal constitucional establece exclusivamente lo que se llama el derecho a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos, cabe preguntarse qué pasa con la libertad de religión. En ese caso, es evidente que en el texto de la nueva Constitución sí se incluyó lo que constituye el marco constitucional, y el marco constitucional incluye evidentemente estos tratados internacionales. La ventaja de esta inclusión es el hecho de que la redacción, en cuanto al ámbito, lo estoy pasando porque todos ustedes conocen mejor que yo esos tratados internacionales y saben que el ámbito del derecho a la libertad de religión está ampliamente definido y diferenciado del concepto de libertad de conciencia y libertad de cultos, a diferencia que el texto en la República Dominicana. Ahora, ¿Qué pasa también con otras fuentes del derecho? Tenemos el concordato, solo quiero señalar rápidamente que esto fue firmado el 16 de junio del 1954 y respondió a un contexto histórico. Fue firmado en la época del dictador Rafael Leónidas Trujillo, en donde evidentemente se estaban violando innumerables derechos fundamentales. Y se necesitaba una proyección en cuanto a ¿cómo se llama? La impresión a nivel internacional y también interna de un respeto a la un respeto a los derechos. Existen otras regulaciones, se mencionó, el doctor Guevara mencionó lo que era una ley de una ley sobre matrimonios, perdón, sobre el efecto civil de matrimonios no católicos. En este caso es evidentemente otra parte importante. Aquí estaba buscando algo que es un punto de controversia, el hecho de que si el concordato, que señala, entre otras cosas, es bueno señalar que hay muchos aspectos en cuanto al concordato. El concordato señala que el Estado reconoce a la Iglesia Católica como la Iglesia oficial, señala también que el Estado reconoce que es una sociedad perfecta, da ciertos privilegios y garantías, en el sentido, a diferencia de otras denominaciones, da exoneración de impuestos, exoneración de impuestos aún a los ministros, da la autoridad de poder dar, que el Estado contribuya con fondos públicos a la construcción de templos y edificaciones y así otros aspectos. Sin embargo, yo estoy en desacuerdo con el hecho de que se pueda considerar al Estado Dominicano como Estado confesional y por distintas razones. Creo que eso lo tocó también y la opinión del presidente del Tribunal Constitucional, que lo tenemos aquí presente, es igual en el sentido de que hay muchos aspectos. Brinco rápidamente a casi a lo que voy a concluir, que sería esa jurisprudencia. Hay una jurisprudencia que evidentemente fue anterior a la modificación de la Constitución en el 2010, pero que sí tocó algunos aspectos que definían este derecho de conciencia y de culto consagrado en el artículo actualmente 45 de la Constitución. Pero sin embargo, esta jurisprudencia que, hago un paréntesis ahí rápidamente, ¿cuál es el contexto de esta jurisprudencia? Esa jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia tuvo su origen en un reclamo inconstitucional de una institución religiosa en contra de la resolución que aprobaba el concordato en República Dominicana. Esa decisión rechaza el pedimento, por ende, considera que no es inconstitucional el concordato y, sin embargo, estableció ciertas definiciones que pueden ser útiles para la República Dominicana. En este caso, hablaba de lo que era un Estado confesional, y este Estado confesional, como lo dice ahí, dice, debe darse una confusión entre este y una determinada religión a tal punto que este invada la esfera de acción de aquel, lo que no ocurre en el caso. Por eso, esta es una de las razones, yo tengo varias razones ahí, pero por falta de tiempo no lo voy a explicar, es una de las razones por la cual podemos decir que no somos un Estado confesional, lo que no quiere decir que la Iglesia Católica no conserve ciertos privilegios y que el punto principal en República Dominicana se trata realmente del derecho a la igualdad. Ahí es que debemos de concentrarnos, no solo la Asociación Libertad, de Libertad Religiosa, que tengo el honor de presidir, sino las demás instituciones religiosas, nos debemos de concentrar en la igualdad. En algún momento se estaba mencionando en la plenaria que no es el hecho de nosotros disminuir los privilegios de alguien, sino tratar de obtener esos privilegios y que entonces ese derecho a la igualdad que está consagrado en la Constitución pueda ser alcanzado. Voy a brincar rápidamente ya para finalizar en el sentido de que eso nos dice precisamente que, ya les dije que la decisión tiene la definición de lo que es la libertad de conciencia y la libertad de cultos. Es importante señalar que en el aspecto de la libertad de conciencia establece que va más allá del ámbito de la religión, sino que cubre también aspectos filosóficos o de otra índole. Eso precisamente debe llamarnos la atención a la necesidad de una ley de libertad religiosa, una ley de libertad religiosa, lo cual se ha intentado anteriormente, pero no ha sido posible hasta el momento. Existen esfuerzos a los cuales estoy contribuyendo, así como el esfuerzo enorme que está haciendo la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en República Dominicana para tratar de que exista una ley de libertad religiosa. ¿Por qué una ley de libertad religiosa? Yo le estoy dando hacia adelante porque definitivamente no puedo terminar. Voy a concluir básicamente tratando de pensar en que la necesidad de una ley de libertad religiosa en República Dominicana se basa en el hecho de que a través de ella se pueden lograr muchos aspectos sin necesidad de tener que ir a una modificación de la Constitución. En ese caso, podemos hablar de que el proyecto, o más bien el borrador que eventualmente se estaría presentando, ojalá pueda ser en este año, estaría incluyendo otros aspectos que van encaminados a, primero, evitar esta desigualdad entre las instituciones religiosas. Se establecería lo que puede ser la personalidad jurídica que el concordato le da a la Iglesia Católica, pero se estaría estableciendo esta personalidad jurídica que actualmente está a través de las asociaciones sin fines de lucro. Se estaría hablando también de lo que es incluir este concepto que a mí sí me molestaba que México lo pudo resolver con una reforma, que sería hablar, y precisamente el modelo habla ya de libertad de religión, libertad de conciencia y libertad de cultos. Eso permite, pues, explicar mejor y cubrir el ámbito de cada uno de esos aspectos, evitando esas fisuras que eventualmente pueden ser malinterpretadas por nuestra Corte, incluyendo el Tribunal Constitucional. Asimismo, va a establecer otros aspectos como puede ser no ser obligados a celebrar matrimonios, por ejemplo, que no estén de acuerdo con la confesión particular de cada uno. Termino, esto no es el resumen, realmente voy a poner las conclusiones finales, pero quería más bien salirme de todo esto e irme a una motivación. Me gustó mucho que el señor Anthony Hill de la Universidad de Washington estuvo mencionando precisamente lo que a mí particularmente me preocupa, no solo entiendo para República Dominicana, sino para todos países de Latinoamérica que puedan estar pasando por una situación similar. ¿Qué pasa? A mi juicio, nosotros tenemos que enfrascarnos en una defensa, en una proclamación más arraigada, en una proclamación de más ganas, de más coraje, en provecho de la defensa de la libertad religiosa en todo su aspecto, ya que otros grupos que, por ejemplo, han obtenido derechos por sus preferencias sexuales, lo hacen con mucho arraigo. Y me temo que si nosotros no hacemos eso a través de las instituciones encaminadas como las nuestras a lograr que este derecho a la libertad y, en adición, lo pongo, y la libertad de religión pueda ser tomado en cuenta, pues entonces podemos caer en lo negativo de un Estado secular o tendente al secularismo. Así que tenemos que ponerle un poquito de ganas a esto, y felicito, por último, en este mismo contexto, a la universidad y también a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque demuestran con estos simposios y todas sus actividades el deseo de que se haga una realidad esta defensa a los derechos, al derecho de la libertad religiosa. Muchas gracias.
Muy buenos días. Quiero sumarme a los agradecimientos por esta hospitalidad impresionante que nos estamos recibiendo. Yo trabajo en el tema de pobreza y agradezco esta oportunidad de participar con gente tan ilustrada para compartir con ustedes un modesto punto de vista, que es dónde se relaciona la religión y el derecho y los derechos humanos y que tiene que ver con la dignidad. En mi país y en el mundo, gran parte de la población vive así. Y a pocos kilómetros, otra familia vive así. Y nosotros, con un grupo de organizaciones civiles en América Latina y en África, y también, debo decirlo, con apoyo de universidades como BYU de Estados Unidos, estamos tratando de encontrar el rol que tiene la dignidad en la salida de la pobreza. Porque el materialismo y la concentración en el relacionamiento económico no resuelve el problema. Y estamos entonces preguntándonos, ¿por qué esta señora no tiene dientes? ¿Y es por su comportamiento? ¿O es por el sistema donde vive? ¿O es por su cultura? ¿O es por su intención? Y allí ya rescatamos de la izquierda, de la raya del medio a la izquierda, la interioridad del ser humano, y de lo de arriba y lo de abajo rescatamos la personalidad individual y su trabajo y su vida colectiva. Y es que no tiene ¿y por qué no tiene dinero? Misma pregunta. ¿Es su comportamiento o es el sistema o es su cultura o es su intención? ¿O por qué no tiene agua? Y entonces, justamente con una organización de Utah que se llama Vital Smarts, estamos encontrando que para resolver el problema de la pobreza se le tiene que preguntar al pobre, y tú y yo podemos ser pobres en algo, si vale la pena salir de esa condición y si tengo yo la capacidad de hacerlo. Lo que en inglés se llama, is it worth it and can I do it? Y la vale la pena significa la motivación, y seré yo capaz de hacerlo tiene que ver con la capacitación y la educación. Y nosotros, para cada uno de los problemas de pobreza, estamos apelando a lo que este grupo de Utah, que se llama Vital Smarts, llama las 6 fuentes de influencia. Y con este mecanismo hemos sacado a miles y miles de familias de la pobreza, tanto en ingreso como en salud como en educación. Esta es la teoría de influencia positiva, porque hemos encontrado en Nigeria, en Uganda, en México, en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, de que en todos los lugares más pobres del mundo siempre hay personas que no son pobres, que han superado la pobreza y normalmente tiene que ver con el rescate de su dignidad. Entonces, cuando preguntamos qué es la pobreza, nos preocupamos del ingreso, pero también vemos la salud y el medio ambiente, la educación y la cultura, la vivienda y la infraestructura, la organización y la participación de los pobres. Pero lo que nadie quiere preguntar, por ser o no políticamente correcto o son elementos subjetivos, tiene que ver con la interioridad y la motivación. Y hemos encontrado con estas 6 dimensiones de la pobreza, hemos definido lo que significa cada uno de estos con indicadores, y para cada indicador hemos encontrado una situación crítica roja, mala amarilla o verde no pobre. Y ahí está el pobre extremo, sería lo rojo, amarillo o verde. Y estos son los 50 indicadores de pobreza con que estamos trabajando. Los primeros son, ustedes están familiarizados, ¿verdad? Tiene acceso a agua potable, la familia tiene como mínimo 2 dormitorios, tiene acceso a documentación. Pero aquí nosotros tratamos de rescatar. ¿Es consciente la familia de sus necesidades? ¿Tiene un mapa de vida y metas personales? ¿Tiene confianza en sí misma y autoestima? ¿Tiene conciencia moral? ¿Tiene capacidad emocional afectiva? puede autoexpresarse estéticamente con el arte, comprende lo que es la belleza, cómo está la violencia contra la mujer, tiene un espíritu emprendedor para salir de la pobreza o tiene autonomía y capacidad de tomar decisiones. Y nos hemos encontrado que apelando a estos elementos, las familias salen más rápido de la pobreza que con un cursillo de capacitación del Servicio Nacional de Promoción Profesional y de Educación Vocacional. Entonces, queremos rescatar el concepto de dignidad en el tema de los derechos humanos y de la salida de la pobreza y trascender los indicadores tradicionales. Preguntamos a la gente más pobre con fotografías, señora, ¿cuál de estas fotografías representa su situación? Y ella selecciona. Es muy importante que ella seleccione porque después será su problema y no del Estado. Porque es realmente importante de quiénes son los pobres. ¿Son de los pobres o son del Estado? Señora, ¿qué clase de baño tiene la familia? Si la familia elige el pozo, ve la canilla o el grifo. Si la familia elige una de estas, ve lo que es el resultado final y allí se vuelve aspiracional. No trabajamos con índices. El Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas lo único que hace es sumar educación más salud más expectativa de vida dividido por 3. Y ahí rankea a los países, lo cual es eso y nada más. Trabajamos con tecnología. Este sería un semáforo familiar donde, así como decía Leo Tolstoy en su novela Ana Karenina, todas las familias felices son iguales y cada familia infeliz es infeliz a su manera. Nosotros decimos todas las familias de la clase media son iguales, pero las familias pobres son cada una pobre a su manera. Eso, lejos de representar una complejidad inmanejable, está lleno de oportunidades. Y lo que hemos hecho, y no voy a tener tiempo de expresar, hemos ido a los pueblos rurales y a las favelas y a las villas miseria y a los asentamientos urbanos más pobres de Paraguay y le hemos pedido a los pobres que definan su nivel de pobreza y hemos mapeado esto. Este es un mapa de una zona rural de Paraguay y estas familias son las que no tienen agua, acceso a agua potable, las que tienen acceso a mala agua o los que no tienen problema con agua. Tenemos todo un mecanismo de salida a la pobreza, pero quiero mencionar nuestro y nuestra insistencia en el rescate del protagonismo de la familia o la jefa o el jefe de hogar en la salida a la pobreza y no sencillamente decir que este es un programa estatal o gubernamental y de que los pobres le pertenecen al Estado. Evidentemente, no creemos que las familias pobres son una botella vacía que hay una pelota que hay que inflar, sino que básicamente todas las familias pobres tienen un potencial que se debe liberar y eso tiene que ver con la dignidad humana. Y de esa manera se pasa de ese baño a este baño y de esa tienda a este pequeño restaurante y esa niña que está condenada a ser pobre puede pasar a ser una joven profesional y ese muchacho que está condenado a ser pobre puede también pasar a ser un joven profesional, no apelando solamente a las recetas tradicionales, sino apelando a la dignidad humana. Tenemos poco tiempo, así que muchísimas gracias por su atención.
So long. We were supposed to be done by 12:15. Now it's 12:25. And so I'm going to change everything. But that's already done. I'm going to speak in Portuguese. Voy a hacerles la vida difícil a los intérpretes, primeramente porque debemos respetar el tiempo y ya llevamos 10 minutos de retraso. Tengo 2 minutos para hablar. Voy a tratar de hacerlo en 3 minutos. Y para hablar en 3 minutos, solamente voy a hacer 2 reflexiones. Yo provengo de un país en el cual los asuntos de la libertad religiosa son relativamente fáciles. Contamos con una constitución que incluye una cláusula que les voy a leer. Dice que no podremos violar las libertades de religiosa y contar con la garantía de la libertad de conciencia y somos un estado laico desde 1881, así que llevamos más de 130 años como un estado laico, un estado separado de la religión, por lo que nuestro esfuerzo por perfeccionarnos hasta el punto de contar con mecanismos que prohíben y que protegen la libertad religiosa. Pero ello no significa que no tengamos problemas. El Estado laico se compone de individuos y los individuos tienen sus propias creencias. Tal vez uno de los atributos principales del ser humano, en todos mis estudios y todas mis investigaciones, jamás se me ha ocurrido sociedad alguna que no tenga religión. Así que para asegurar el derecho de creer o no creer, lo que implica nuestra constitución no significa que los individuos no tengan sus propias convicciones religiosas. Y en este contexto surgen algunas expresiones de intolerancia, las cuales provocan los problemas que han dado lugar a nuestra presencia aquí para hablar sobre este asunto. Aunque la primera vez que hablamos sobre la libertad religiosa, por lo que yo sé, fue en el año 1250 en Inglaterra, cuando se restauró el derecho de portar sus propias armas a través del rey Santiago II. Así que eso fue hace más de 900 años, pero lo hemos restaurado como un concepto totalmente nuevo del cual no sabemos nada, pero ya llevamos más de 900 años hablando sobre algo del cual no entendemos. No estoy diciendo que nosotros en Brasil sepamos lo que es, pero a pesar de que tenemos leyes extensas, nuestra constitución cumplirá 25 años esta semana, y en esos 25 años hemos contado con un artículo normativo que obliga a las personas a aceptar la libertad religiosa. Y recientemente, el bufete de abogados de Brasil creó la Comisión del Derecho a la Libertad Religiosa con una pequeña diferencia en su función pública, que no somos un organismo, que tenemos una obligación social, más fácil explicarlo así. Y esa comisión es como un mediador entre los conflictos que existen, aunque hay dos conflictos. Hace 2 años atrás hubo un grupo de creencia de la Asamblea de Dios, estaban en un tren en Sao Paulo. Algunos de los pasajeros no estaban contentos con que estuvieran leyendo en voz alta la Biblia. Estoy hablando en portugués. No sé cuál sea será el chiste. No estoy hablando en español, sino que estoy hablando en portugués. Así que nos llamaron y pasamos unos cuantos días dando clases en la política. Y también dentro de pocos días también hablamos con dichos líderes religiosos para hacerles entender que si bien ellos tenían el derecho al proselitismo en los lugares públicos, por otro lado, tal vez la gente no quería escucharlo. En Brasil, hallamos la manera de mediar esas cuestiones y de no juzgarlos en el tribunal. Una vez, Hamak Magen dijo que las religiones son maneras distintas que convergen en el mismo punto. No importa que vayamos por caminos distintos, siempre que lleguemos al mismo objeto, y eso fue lo que dijo Mahatma Gandhi. Y me parece que lo que hemos estado buscando durante 900 años, esa es la única reflexión que quisiera dejarles. ¿Por qué después de 900 años estamos todavía debatiendo lo que es la religión, la libertad religiosa y lo que son los derechos humanos? Preparé una ponencia en base al tema que Eliseo acaba de exponer y me parece que todo lo que él escribió, él lo pudo juntar en una sola frase, que el derecho humano es lo que despierta la dignidad humana. Quisiera dar otro ejemplo a todos, pero me gustaría concluir. Me parece que he logrado exponerles la idea de que la única manera en que podemos reconciliar el conflicto es a través de su mediación y no llevarlos al juzgado. A pesar del hecho de que soy abogado y sé que ya pasaron los 3 minutos, pero la libertad es un concepto, es un derecho, es una función y es una conquista de acuerdo a los pensadores, pero a tal punto de que cuando todos entienden que el Estado de Derecho solamente puede existir a través de las respectivas leyes y el respeto hacia la ley, aun aunque la ley no enseñe el sentido común, es para crear coacciones. Y siempre que yo creo una coacción, el estudio de él ha mostrado que en los últimos 900 años eso no funciona. Como he dicho una vez, es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar este método. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a los ponentes. Favor de darles otro agradecimiento. Una pregunta para los que están dirigiendo el simposio. ¿Los papeles de ellos están disponibles? Ok. Bueno, lo que podemos hacer, ya es tiempo. Okay, bueno, muchas gracias. Y lo hicieron excelente. Me interesan mucho las ideas que nos han dado. Estoy seguro que ellos están disponibles si quieren seguirlos y ponerles sus preguntas en el camino al almuerzo. Pero ya vamos a ir al mismo lugar donde almorzamos ayer. Y estoy seguro que ellos también están disponibles a sentarse con ustedes si tienen preguntas. Bueno, muchas gracias a todos. Adiós.